un foro de expertos nacionales e internacionales están estudiando la posibilidad de cubrir el templo de Debod. La razón es que la erosión provocada por la lluvia, también el tiempo y sobre todo la contaminación de la ciudad, están dañando al templo, pero
por
bueno...
Por favor, lleva 2000 años en el antiguo Egipto. Tan tranquilo llega a Madrid. ¡Ay, la contaminación!
¡Dios mío, por favor!
Pues sí, son los mejores expertos del mundo los que están estudiando si el templo se cubre o si se queda tal y como está. Hay división de opiniones sobre este tema. Los madrileños parece que prefieren cubrirlo para que no se dañe. Telemadrid ha hecho una encuesta online en la que más de la mitad de los votantes cree que el templo necesita una mejor conservación. Lo construyó el faraón Adihalamani y quiso dedicarlo al dios Amón de Debod, que es el dios de la creación, y a la mismísima Isis, la diosa de la muerte.
¡Ay, qué miedo!
Era un lugar muy importante para la civilización, un auténtico templo, nos lo cuenta el egiptólogo Antonio Cabanas.
Sí, sí, era un lugar de culto. De hecho, era una capilla. Inicialmente se la construyó un rey que tiene un nombre muy 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 complicado, que se llama Adihalamani, que era de la cultura de Meroe. Pues lo que hicieron fue pues engrandecer este templo. Incluso los faraones, los emperadores Augusto y Tiberio, pues también lo redecoraron y dejaron un templo que sin duda era un templo espectacular antes incluso de llegar a España.
Bueno, por favor, Antonio Cabanas, me encantan sus libros.
Desde luego.
¡Qué bien! Te lo ha contado, por favor.
Uno de los mayores expertos ha escrito, por ejemplo, La Reina del Nilo, El Hijo del Desierto, y asegura que tener en Madrid al Templo de Debod pues es un auténtico privilegio.
Realmente Madrid es una privilegiada al tener un templo como el de Debod, que es un tesoro, un verdadero tesoro, y no ya por la grandiosidad, que obviamente todos sabemos que en Egipto hay templos mucho más espectaculares e importantes, pero no olvidemos que es uno de los únicos cuatro templos que se levanta o erigen fuera del país del Nilo.
Pues mira, sí. Por favor, y yo creo, ¿lo valoramos suficiente?
Pues hace poco que tenía una visita de fuera de España y les llevaba a distintas partes de Madrid, no caí en que tenían que visitar también el Templo de Debod, ¿no? Siempre vas a la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, y dije, me di cuenta, les llevé al Templo de Debod y fue de las cosas que más les impresionó. Porque realmente la gente que viene de fuera no se espera ver en Madrid este templo, solo cuatro están levantados fuera de Egipto, además del de Madrid, pues está el de Metropolitan Museum de Nueva York, otro en Países Bajos y uno más en el Museo Egipcio de Turín, ninguno más. Madrid es la cuarta ciudad del mundo que tiene este privilegio, así que es para estar muy orgulloso. Pero ¿cómo acabó en la capital el Templo de Debod? Pues nos lo cuenta su mismísimo conservador.
Fue una donación al Estado español con motivo de la ayuda que el Estado español prestó a Egipto para rescatar los templos de Abu Simbel, concretamente, que estaban amenazados por la construcción de la presa de Asuán. En algunos casos simplemente se desmontaron los sillares, sillar a sillar, fueron depositados en grandes almacenes, en el caso, por ejemplo, del Templo de Debod, en unos almacenes en Elefantina, en la isla de Elefantina.
Ahí hizo escala y piedra a piedra cada una de las piezas que forman este templo se desmontaron para empaquetarlas y después volver a montarlo en Madrid como si fuese una mudanza, vaya.
Es verdad.
Pero más grande de lo normal, más especial y todo en agradecimiento a la ayuda que España prestó para salvar los templos de Nubia en peligro de desaparición por la subida del caudal del Nilo tras la construcción de la presa de Asuán.
¡Ay, qué bonito lo que nos cuentas! Pero mira, queremos que nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno, nos ayude a entender mejor este templo milenario, como tú dirías. ¿Qué tal, Elu? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bueno, que hablábamos de ese privilegio de que esté en Madrid, ¿no te parece, Elu?
Eso es. Sí, bueno, como decía Roberto, la verdad que ahora hemos hablado alguna vez de esa reforma que se ha hecho en la Plaza de España y que, en cierto modo, una de las de lo que querían conseguir también con ella, no solo la reforma de la plaza, sino la conexión del Templo de Debod con el Palacio Real. O sea que a partir de hoy yo creo que también va a tener mucho más trasiego de visitantes.
Yo creo que también.
Sí, y es curioso porque el templo de Ot, donde está hoy situado antiguamente, era donde estaba el antiguo cuartel de la montaña, que fue totalmente destruido en la Guerra Civil.
Exacto.
Y luego, hablando de localización, hay que hablar también de dónde estaba localizado el templo en Egipto, claro, porque este templo se trajo de allí. Y la verdad que no estaba en la zona más conocida donde están todas las pirámides, en lo que es el Bajo Egipto, es decir, ya cerca del Delta, sino en el Alto, Alto Egipto, muy al sur, casi en Sudán, a 25 kilómetros al sur de la primera catarata. Y como decía el experto, efectivamente, lo construyó un rey nubio que no era el faraón de esa época. Tú fíjate, no era el faraón porque durante una pequeña etapa, que es cuando se construye el templo, esta localidad donde se ubica, Debod, digamos que se independizó durante unos años del Egipto grande, y entonces fue este rey nubio, del cual nombre es muy raro, Adi Halamani, el que lo levantó, y no el rey Ptolomeo IV, que era el que reinaba en aquel momento.
Ya, oye, ¿y qué podemos ver hoy? A mí me gustaría saber si todo lo que está a la vista data de esa época de la que nos estás hablando.
Eso es, o sea, cuando lo construye el rey nubio, que era el 200 o 180 años antes de Cristo, pues es cuando hace la pequeña capilla y la hace este rey nubio. Pero no, lo que podemos ver hoy es el fruto de todo lo que fue pasando a lo largo de toda la vida del templo, que como también ha dicho el experto, tiene como tres etapas. La primera, Meroita, que es Meroita es de Meroe, que era la cultura. Hoy tenemos unos cuantos palabras.
Ya veo, difícil me lo estáis poniendo. Sí.
Entonces, nada, este rey lo único que hizo fue esta capilla, que es, digamos, el centro o la parte central del templo. Pero ¿qué pasa? Que luego, cuando volvieron a retomar el control de esta zona los reyes de la dinastía ptolemaica, pues ellos hicieron una serie de ampliaciones alrededor de esta capilla, y la capilla quedó dentro se convirtió en una capilla dentro del templo grande. Y después, ¿qué pasó? Pues que vinieron los romanos y conquistaron Egipto, y ellos también hicieron otra serie de construcciones, pues unas puertas nuevas, porque hay que tener en cuenta que lo que hoy vemos, que vemos el vamos a ver si me explico, el templo y dos puertas, eso en su día en realidad estaba todo avallado con una muralla alrededor, y las puertas estas eran las puertas de acceso, pero claro, no nos ha llegado todo a día de hoy.
Ya. Oye, Elu, y comentaba Roberto que se trasladó piedra a piedra a Madrid. ¿Esto cómo se hace para volver a construirlo? Es que eso a mí me parece, un poco peligroso. ¿Queda todo
pues
igual después?
Esto, como el que haya jugado a los Lego, pues es lo mismo. Lo que pasa que, claro, tú piensas que, bueno, más o menos del siglo VI, digamos que aquí ya no hay culto en el templo ni nada, desde el siglo VI, tú fíjate, luego en 1907 se hace una primera presa de Asuán, no la del 60 que ha hablado Roberto, sino la anterior, y desde el 1907 al 60 aquí ya empieza a estar bajo las aguas durante mucho tiempo el templo, con lo cual se degrada mucho. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando se traslada a España ya en el año 70, lo único que nos dan a los españoles para reconstruirlo es un plano y un croquis con algunas fotos y sin referencias.
Madre mía,
había
por favor.
Más de 100 bloques sin numeración, fragmentos sin marcas, etcétera. Entonces, ¿qué se hizo? Pues mira, aquí viene la segunda palabreja que te iba a contar, que es lo que se hizo fue una reconstrucción de forma al modo de la anastilosis.
Ay, ¿qué es
una
eso?
Palabra griega. Pues esto lo que hace es que tú tienes un monumento en el cual hay partes que se han perdido. Y entonces, para reconstruirlas en su mismo sitio, tú pones piezas nuevas. Imagínate, y aquí es muy fácil de verlo. Por ejemplo, la fachada principal del templo, que además es de época romana, tiene cuatro columnas. Pero ¿qué pasa? Que la parte de abajo de las columnas no estaba y la parte de arriba sí. Entonces se añadieron piedras nuevas, y además lo que se hace para que se vea bien lo que es nuevo y lo que es viejo es que las piezas nuevas se les hace con un corte perfecto, con una piedra diferente, para que se vea que eso es nuevo. Y lo otro, pues que se vea que tiene el paso del tiempo. Y eso es como se hizo aquí en España. ¿Por qué? Pues por lo que te he contado antes, que había cosas que no estaba muy claro dónde iban. Así que nada, y a eso se le añadió un podio general donde se levanta todo el edificio, y también como para dar idea de dónde estaba esto localizado en un inicio, que era al lado del Nilo, pues se puso ese estanque que es alrededor del cual donde están los dos pilones de entrada.
Elu, te mando un abrazo.
Un abrazo.